Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Reserva Federal de Estados Unidos va a subir los tipos de interés y es probable que el Banco Central Europeo siga la estela de su medida. Ojo, porque estas subidas han expulsado del mercado inmobiliario al 12% de las familias que podían acceder a la compra de una vivienda y ya no pueden. Y es que en apenas 6 meses el interés que se paga por una hipoteca ha pasado del 1% a superar el 3%. Y lo peor es que los expertos en vivienda aseguran que esa caída de la demanda no va a hacer que se abaraten los precios. Marta Ruiz.
La cuota hipotecaria no debe superar el 35% de los ingresos y el encarecimiento del crédito va dejando fuera a solicitantes válidos hasta hace unos meses. Y además, los bancos han endurecido las concesiones hipotecarias. Eso se traduce en una menor demanda de viviendas, pero no habrá bajada de precios. De hecho, desde el sector inmobiliario calculan terminar el año con subidas de hasta el 7% con respecto al 2021. ¿Y qué pasará en 2023? Susana de la Riva es portavoz de la Sociedad de Tasación Tinsa COPE.
Pensamos que no tiene por qué producirse necesariamente un descenso de precios provocada por esta caída de la demanda y pensamos que vamos a ver más bien unos crecimientos muy moderados en el entorno entre el 1 y el 5%.
De hecho, los promotores de vivienda nueva ya tienen vendido entre el 60 y el 80% de las promociones, una falta de oferta que también se da en la segunda mano frente a una demanda de la vivienda como valor seguro frente a la inflación que va a seguir creciendo pero a un menor ritmo.
El etarra Miquel Sanjimiro ha vuelto a prisión después de que la Audiencia Nacional haya revocado el tercer grado que le concedió el gobierno vasco. Lleva 20 años en la cárcel y ya había cumplido 3/4 partes de su pena. Fue condenado, entre otros delitos, por intentar asesinar a los exministros socialistas José Barrio Nuevo y Matilde Fernández, pero ahora tendrá que regresar a prisión. Fuera de nuestras fronteras, la coalición de izquierdas, liderada por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha ganado los comicios celebrados este martes en el país. Lo ha hecho con 87 escaños y más del 49% de los votos, lo que le va a permitir mantenerse en el gobierno con mayoría absoluta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes.
A punto de despedirse, se despide de la Champions el Barça. Se despide de la Champions.
Por este
adiós,
año.
Adiós, Champions. Adiós, Dios. Champions. Adiós.
El Barça ha cerrado su paso por la fase de grupos con una victoria contra el Victoria Pilsen por 2-4. Los blaugranas, que no se jugaban nada, van a disputar la Europa League al haber quedado terceros en su grupo.
Bueno, diría que uno de los candidatos. Se queda una Europa League muy bonita, muy bonita. Vamos a ver el sorteo que nos depara, pero sí, sí, el objetivo es llegar a la final y ganarla, competirla.
Por su parte, el Atlético de Madrid también se ha quedado fuera de Europa, en este caso tras perder 1-2 contra el Oporto. El Atleti no jugará ni siquiera la Europa League, después de ser cuarto en su grupo. El entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone, hacía autocrítica.
Nos cuesta, nos está costando, hay que aceptarlo y ver de qué manera podemos mejorar en Europa, porque los números no son buenos, los números son malos, nos hicieron goles creo que casi todos los partidos, marcamos poco y fueron casi todos los equipos superiores. Terminamos en el lugar que nos merecimos, aceptar la realidad y a partir de ahí viene otra etapa.
Sin dejar el capítulo de entrenadores, el míster del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha atendido a los medios en la previa del partido de este miércoles a las 7:15 ante el Celtic y durante su comparecencia se le ha preguntado por la polémica de los árbitros, el VAR y esa posible sanción que podría caerle tras haber criticado la actuación arbitral frente al Girona.
Yo la entiendo muy bien la regla, No soy tonto, y la regla que nos han explicado ha dicho que esto no era penalti. Este tema tengo que aclararlo porque parece que no está muy claro. Penalti inventado en Italia significa rigore inventato, que significa que han pitado un penalti que no era penalti. Aquí no entra la mala fe porque nunca, nunca he faltado de respeto a un árbitro, pero me pueden suspender, no me pueden suspender, me pueden dar 4 partidos, no pasa nada. He estado en el banquillo 1.200 partidos, se faltan 4, no es que me cambie mucho, no es que voy a arruinar la estadística.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio, por estar aquí en la cadena COPE, y encima a partir de ahora con la responsabilidad de ponerle las calles en directo a este miércoles 2 de noviembre de 2022. Un abrazo bien fuerte si estás pasando por un mal momento, alguna problemática de salud, alguna inquietud, alguna inseguridad. Desde aquí te mandamos un abrazo. Los ponedores de calles, pues toda esa comunidad que vive al revés, normalmente por el insomnio o también, por supuesto, por los horarios de trabajo. Aquí somos la comunidad que levanta España, que le pone las calles a nuestro país y que a partir de las 6 de la mañana, pues comienza el día escuchando a Carlos Herrera. Y hoy, un día más, comienzo haciéndole la cobra a la política y fijándome en historias humanas, que es donde realmente le saca uno la moraleja a la vida. La gente que merece la pena es la que lucha y la que tiene pues ganas de ayudar. El tender la mano, el dedicarse a los demás es algo muy bonito. Por eso hoy quiero acordarme de Pablo y ponerla con Pablo, que Pablo es un niño de tan solo 2 años al que la rápida actuación de nuestros profesionales sanitarios pues le ha salvado la vida. Es que cuando las administraciones parece que no dan respuesta a los problemas de los ciudadanos, pues llegan ellos, los médicos y enfermeros españoles, y sacan pecho para evitar que alguien pierda la vida, al menos mientras que dura su guardia. Cuento todo esto porque es en Burgos donde comienza esta historia. Allí el pequeño Pablo se encuentra ingresado en la UCI debido a sus problemas respiratorios. Su situación hay que reconocer que es límite, porque el pequeño pues necesita algo que en este hospital comarcal pues no pueden proporcionarle, pero sí en el 12 de octubre de Madrid. En principio, bueno, pues la solución parece clara. Hay que trasladar al crío a la capital. Bueno, hasta ahí no hay nada que decir, pero es que las cosas no son tan fáciles. Para viajar, Pablo debe hacerlo en una ambulancia medicalizada con ECMO, es decir, oxigenación con membrana extracorpórea, o lo que es lo mismo, una máquina que sustituya su corazón y sus pulmones. Y aquí está el problema. Es que esta máquina no la pueden manejar cualquier médico, cualquier persona. No. Hay muy pocos equipos en España que estén capacitados y uno de ellos se encuentra en el Hospital Materno-Infantil de Málaga. En este caso tan particular, en el que están implicados 3 hospitales ubicados en diferentes puntos de nuestro país, pues hay que reconocer que los trámites burocráticos se alargan en el tiempo. Sin embargo, tiempo es precisamente lo único que no tenía Pablo. Así que donde no llega el sistema de salud español, lo hacen sus profesionales. La burocracia se echó a un lado y permitió que la maquinaria para salvar la vida del crío burgalés, que ya se encuentra internado en la UCI pediátrica del 12 de octubre, pues comenzase a rodar. Que sepas, ponedor, que en cuestión de minutos se activaron todos los grupos de WhatsApp, orquestados por la pediatra Silvia Belda, y con una rapidez pasmosa se organizó el equipo que viajaría a Burgos, compuesto por 5 profesionales del materno malagueño, para, bueno, pues canular y conectar al menor en un estado crítico como consecuencia de una neumonía. Después, ya con el niño, ese mismo equipo viajaría hasta el 12 de octubre de Madrid, donde esperaban al paciente. Son 800 kilómetros en total para que Pablo pudiera recibir el tratamiento que le salvaría la vida. Y así ha sido, afortunadamente. 12 horas después de llegar a Madrid, el pequeño ha vuelto a nacer y ahora se recupera en la capital. Yo creo que ver cómo trabajan nuestros sanitarios hace que me sienta especialmente orgulloso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo a las 4 y 9 de la mañana, las 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a los currantes que están ahora mismo en las fábricas, a la gente que está en las carreteras, a la gente que está elaborando el pan, a la gente que está en los servicios de seguridad. ¿Qué vamos a hacer en esta primera hora? Bueno, pues hoy vamos a conocer un caso real de por qué una persona puede acabar viviendo en la calle. Tremendo. Siempre pensamos que a nosotros eso jamás nos puede pasar, algo así, jamás. Bueno, pues estamos muy equivocados. Hay ocasiones que las convertimos en invisibles, pero con eso realmente no solucionamos los problemas que hay. Tienes que saber que Cáritas es una de las instituciones que más trabaja para que estas personas no queden excluidas de la sociedad, así que presta atención porque enseguida le ponemos nombre a una mujer, por ejemplo, que no se esperaba pasar por esta situación. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que esto es muy importante, es que nos pensamos que estamos todo el mundo protegidos,
no.
Y para nada, que la vida puede pegar un giro en 48 horas.
Claro, golpes de mala suerte uno tras otro, muy seguidos, pueden hacer desestabilizar a una persona y que termine, pues eso, abandonándolo todo y viviendo en la calle. Y como no tengas a una familia o a un grupo de amigos fuerte detrás de ti, es que te vienes abajo. Nos puede pasar a cualquiera. Se conocen casos de personas que eran completamente normales, ¿no? Que se suele decir normales. Tenían todo, un trabajo, una familia y de repente nada.
Bueno, pues luego vamos a profundizar sobre eso, que a veces está muy bien reflexionar y saber por qué, desgraciadamente, cada vez encontramos más gente en la calle y cuáles son sus situaciones. No hay que hacerle la cobra. Hay que entender, escuchar y también tender la mano y conocer por qué están ahí fuera. Dentro de un rato vamos a poner los pelos de punta a más de un ponedor. Pero eso por mi parte, por la tuya, hasta las 5 de la mañana, ¿qué hacemos?
Es que vamos a tener a Guillermo Díaz también en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo.
Bien.
Y hoy tenemos a una mujer, a una figura importante, Paulina Rubio, una artista que ha demostrado ser camaleónica. La chica dorada, que así es como se dio a conocer por el color de pelo, seguro que Guillermo nos va a desvelar detalles que apenas conocíamos de esta mexicana.
Genial. En cuanto al tiempo, a ver qué nos cuenta Diego Pinilla para el día de hoy, porque desde luego que estar en el Rocío, en Ayamonte, y darnos cuenta de que estábamos a 30 grados en el mes de finales de octubre y en el mes de noviembre, no es ni mucho menos nada normal. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues
a ver, ¿cómo viene la jornada? Porque es que a ver si ya llega el frío y la lluvia.
No es nada normal tener esta temperatura que hemos tenido durante el puente, pero he de decir que ya va a empezar a cambiar un poquito la cosa en los próximos días. Para este miércoles habrá precipitaciones en el oeste de Galicia que podrían extenderse al resto de la comunidad gallega y es probable que también veamos algunos chubascos en Baleares y en la comunidad valenciana. Eso sí, hay que destacar hoy la niebla. No se descartan algunos bancos de niebla matinales en Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en los Pirineos y en Mallorca. En cuanto a las temperaturas, Pulpo, las máximas bajarán un poco y prácticamente ningún punto de nuestro territorio se acercará a los 30 grados y en las mínimas, pues más de lo mismo, tienden a bajar y en casi toda la península e incluso en las Baleares. Y la chaqueta de oro de hoy se va a ir para León con atención, un grado de mínima, Pulpo.
Bueno, ya empiezan a bajar seriamente las temperaturas. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a recordarles porque es tan sencillo obtenerlo, conseguirlo, que vamos a escucharles primero y luego te cuento qué tienes que hacer tú ahora para conseguir el tuyo.
Muy buenos días.
¿Qué haces despierta ahora?
De fiesta no estoy, estoy normal.
Normal, pero estás en casa, ¿no? No estás por ahí de
estoy
copas.
Estoy en casa.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿qué tal? Estabas hablando con alguien, ¿no?
Sí, estaba con el compañero.
¿Quién es el compañero?
Muy contento de que me habéis cogido el teléfono, la verdad.
Dale.
Llevo escuchándote, pues eso, pues desde la jungla, pues fíjate si hace años.
¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto ahora?
Pues yo ahora mismo, pues aquí en la incineradora de Valdepingómez. De aquí estamos sacando ceniza 24-7, como digo yo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy casi llegando a París.
¿Casi llegando a París ahora?
Sí, ahora. Hemos arrancado a las 3 y 10 de la mañana, llevando mercancía de aguacates y mangos, sobre todo.
Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo?
Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de Hados estoy.
Qué barbaridad, te has hecho unos kilómetros, ¿eh?
Me hago todos los días Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Llevo un tráiler, llevo paquetería. Muchas gracias, Pulpo, a ti y a vosotros.
Gracias, ¿vale? Sebas, buen día, hermano.
Encantado, gracias.
Gracias.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada. Si te apetece, también lo puedes hacer en el día de hoy y obtener de esa manera el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora, es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles. Stay.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Torrijas.
Con muchas ganas de leerte y sentirte cerca en este programa de radio que elaboramos en directo cada día contigo, hoy queremos hablar del campo, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos. ¿Realmente están bien defendidos? ¿Europa les defiende? ¿Y nuestro país? Hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está de ruta ahora mismo. Y también, bueno, pues por qué no, a Iván Vargas, a Rodrius, a Paola Fuenmayor, a Justo Veral, a Roberto Cabero. Hay mucha gente que está poniendo las calles desde ya. Gracias por elegirnos para pasar estas complicadas horas en la madrugada. Y también a Blanca Martín, a Mari Carmen Herrero, a Escarlata, a Luis Carlos Montero, Manuel Morales, Mar Gómez, John Nieves. Digo todos estos nombres porque son los ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles. Si tienes cuenta de Facebook, te apetece darle a seguirnos, aquí me aparece tu nombre y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo, a partir de ahora, darnos cuenta que persona a persona nos ayudáis a que esto pues fluya y vaya como tiene que ir. Somos en este momento 82.193 ponedores, una cifra impar. A mí me trae mala suerte, habría que conseguir al menos un ponedor más para quitarnos esta cifra impar de encima, y el momento en el que vaya apareciendo por aquí la gente, pues irá siendo mencionada y sobre todo agradecida, ¿no? El dar las gracias uno a uno por ayudarnos a poner las calles en este día que bueno, pues hay que acordarse de la gente que está ahora mismo en el campo. Hay gente que está pues cuidando pollos, hay gente que está con las vacas, hay gente que está en el campo y muchos precisamente mirando al cielo y pensando si realmente están siendo defendidos por las administraciones, ya no solamente europeas, sino también las españolas. Y hay un montón de mensajes, Bea, y hay que hacer un parar y hay que reflexionar.
Pues mira, tenemos muchos mensajes, casi todos los ponedores coinciden en que no se defiende bien ni la pesca, ni la agricultura, ni la ganadería española, al menos en Europa. Y que Europa tampoco nos defiende cara a otros mercados, efectivamente. Y tenemos muchos mensajes, pero me voy a ir al de Tormenta Salamanca, porque Tormenta Salamanca es una ponedora, nos escucha de siempre.
Sí, y
La hemos visto hasta jubilarse.
Sí,
al principio nos escuchaba mientras trabajaba y ahora ya lleva unos añitos jubilada.
Es
y ella
verdad.
Nos cuenta su experiencia, dice, mirad, nunca nos han defendido, y lo sabemos precisamente por eso, por experiencia. Los que mandan ni han visto pulpo una vaca, ni saben lo que come, ni la leche que da. Y hace años, dice, os cuento mi propia experiencia, negociaron la leche en Europa. Claro. Nos dijeron que teníamos que sacar 3.000 litros por vaca al año. Uh-huh. Los ganaderos llevábamos años luchando para mejorar la genética y conseguíamos hasta 13.000 litros. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que España se pasaba de cupo de producción, pasaba de esos 3.000. Multas al canto. Claro. Nos teníamos que empeñar con los bancos. Dice, claro, ya no es duro que no te dejen producir ni vender lo que sacas al día. Es que al final estábamos en la ruina. La solución, teníamos que tirar la leche, que matar animales que estaban sanos y vacas productoras, y esto supone una ruina para el ganadero que trabaja 24 horas todos los días del año, que mantiene animales sin saber qué destino van a llevar, y que voy a cortar, nos dice Tormenta Salamanca, que se enciende solamente de pensar aquel momento. Uh-huh. Claro, es que es muy duro, el estar realizando un trabajo y que te digan, no, es que no vale con lo que estás haciendo. Uh-huh.
Es muy duro. Menos mal que, bueno, pues hay un montón de gente que dice, Pulpo, no te preocupes, si la administración española no les defiende y no les ayuda, al igual que la europea, entre todos los españoles tenemos que pues defender a la gente que está en el campo y que trabaja del campo. Y es que me parece una muy buena afirmación y un buen pensamiento. Al menos así lo dice Manuel Caudete. Lo digo porque tenemos que pensar en esa gente que durante la madrugada también, y ahí vamos un poco a lo que es nuestro gremio, el gremio de los ponedores de calles, lo están luchando. Acuérdate, Bea, cuando pedíamos los vídeos para ver cómo eran las actividades de nuestros ponedores, la de cientos de trabajadores en el campo, en los tractores, en las bodegas, que estaban trabajando el campo y uh-huh. grababan el vídeo con su actividad profesional.
Claro. Una manera que tenemos de defenderlo es consumir productos que son españoles.
Claro.
Cuando tú vas al supermercado, sabes perfectamente, porque te lo indican, si el plátano es, por ejemplo, de Canarias o no, uh-huh. o las naranjas.
Claro.
Pues consumir nuestros productos. Es una manera uh-huh. de tratar de proteger que eso está llegando a nuestra mesa, ¿no? Uh-huh. Lo que se genera aquí en nuestro país. Mira Juanita que dice, Europa nos está mangoneando a los ganaderos, uh-huh. a los agricultores, a la pesca, y también habría que sumar al transporte por carretera, uh-huh. que no se nos tiene en cuenta. Y nos ha escrito también Felipe Arjona, dice, vamos a ver uh-huh. cómo nos van a defender en Europa si los que tendrían que empezar a defendernos serían desde aquí, desde los ministerios en España, y tampoco lo hacen, con lo cual uh-huh. llegan completamente desprotegidos a las negociaciones que se llevan luego a cabo en el Parlamento Europeo.
Uh-huh. Fíjate el mensaje que nos mandan los guardas rurales de España. Ahora leo el nombre de este ponedor que lo firma. Dice, Pulpo, somos guardas rurales los que estamos codo con codo con los agricultores y ganaderos, y por supuesto la administración pública no defiende los intereses del mundo rural, ni de agricultores, ni para sacar un mínimo sustento, ni un sueldo digno, que tienen que hacer malabares para poder conseguirlo. El sector primario, dice, es vital. Es que cada vez que prestamos servicios de seguridad y vigilancia custodiando los bienes privados y públicos, pues son muchos los que reclaman nuestros servicios, y evidentemente no todos pueden mantener una seguridad para velar sus intereses. Mientras tanto, hay que decir que las administraciones españolas, que está subvencionando a colectivos que no aportan nada al mundo rural, al agricultor y al ganadero, pues no hacen nada. Lo firma Víctor Villalobos. Y ese es el sentir, ojo, de los guardas rurales, que es una asociación donde hay cientos de personas que están ahora mismo pues protegiendo a la gente del campo.
Sí, muchas opiniones al respecto. Damián Menéndez también nos ha escrito, dice, oye, tenemos que recordar que a veces se nos olvida que gracias a los ganaderos y a los agricultores comemos todos los días.
Muy bien, muy
creo
bien.
Que eso es algo que nunca defendemos lo suficiente, y el día que el campo pare nos morimos de hambre.
Sí, señor. Pues así están las cosas, y hasta las 6 de la mañana las vamos a mantener leyendo los mensajes que nos vas dejando en facebook.com/poniendolascalles. Te agradecemos un montón que nos eches un cable para que esto funcione como tiene que funcionar. Rubén Rincón, Eva Gutiérrez, Mabel Victoria, Isabel Sáez, Agustín Mora, Pedro Fernando Serrano, Yusuf Chakiri, Santiago Lerena y José son ponedores que nos acaban de seguir, y yo les doy las gracias y la bienvenida a nuestro facebook.com/poniendolascalles. En esta mañana de miércoles, yo hoy te voy a hablar de las personas sin hogar. en los últimos años en España ha crecido la cifra considerablemente. Estamos hablando de que en la actualidad hay cerca de un 25% más de sin techo que hace 10 años. Solo Cáritas España atendió el año pasado a más de 37.000 personas en esta situación. Y este problema repercute directamente en la salud mental de los que lo sufren y supone para todos ellos pues un riesgo de exclusión social. Un ejemplo es el de Sonia. Sonia es venezolana, tiene 57 años y llegó a nuestro país en 2019 para hacer un doctorado en psicología. Su situación era privilegiada. Sin embargo, con la llegada del confinamiento, pues todo cambió. Se interrumpieron las clases y el doctorado, y además, pues se quedó sin el trabajo a media jornada con el que ganaba algo de dinero. Sin permiso de residencia como estudiante, pues le impedía encontrar un trabajo a tiempo completo y, para colmo de males, pues no podía volver a su país porque el espacio aéreo estaba cerrado. Así nos lo contaba en COPE.
Yo diría que pasar de una situación privilegiada a una situación absolutamente contraria, es decir, la otra cara de la moneda, por múltiples circunstancias. Y de hecho, ahora podría definirlo como una situación traumática para mí, dado lo desconcertante de todo lo que he vivido en función de lo que ha sido mi vida desde que me vine a España a hacer estudios. Y bueno, y básicamente un momento que me ha tocado particularmente desde el punto de vista psicológico.
Es que las situaciones que llevan a alguien a vivir en la calle son diversas, pero todos tienen algo en común: se encuentran solos.
La primera cosa que pasó conmigo es que yo me quedé en una situación de desamparo que me llevó a una profunda tristeza. Terminó siendo pues ya una depresión formal que conllevó a que yo sintiera deseos de morir. Y considero que ese ha sido uno de los elementos más importantes de todo lo que ha ocurrido conmigo acá a raíz de esta situación.
Sin nadie a quien acudir para pedir ayuda, como le ocurrió a Sonia, es prácticamente imposible salir adelante. Y por suerte, existen organizaciones que están dispuestas a tender su mano a todo aquel que lo necesite. Cáritas se dedica a combatir la pobreza, también la exclusión, la intolerancia y la discriminación. Y Sonia no dudó en acudir a ellos para intentar mejorar su situación.
La ayuda que he recibido ha sido la ayuda más importante de mi vida, que fue cuando lamentablemente me vi en la calle y acudí a Cáritas, por supuesto, a Cáritas, a Sedia, que es un centro de emergencia, y allí me acogieron. Allí comienza la otra parte de la historia, una vez que ya pues simplemente me quedo sin ningún recurso y sin ninguna posibilidad. Esa fue la ayuda que recibí y que aún continúo recibiendo.
Es que Cáritas es una organización que, al mismo tiempo que te ayuda, pues después te permite colaborar de una forma muy especial. Así contaba Sonia en COPE su labor allí.
Yo soy voluntaria de Cáritas desde hace ya casi 2 años, año y medio, y a la vez recibo ayuda de Cáritas. Creo que es el escenario ideal en términos de dar y recibir, que es un aspecto muy importante para cualquier ser humano a efectos de recuperarse de cualquier situación que lo desborde o que lo lleve a vivir momentos extremos, como ha sido mi caso.
Después de un tiempo hay salida, eso es lo más importante, ver que personas como Sonia consiguen salir adelante contra viento y marea. Y claro, hay que reflexionar y pensar, porque para eso es clave el apoyo de Cáritas, pero también la fuerza y la voluntad de todos los afectados por situaciones de desamparo.
Ya comencé a trabajar parcialmente y lo más importante es que, bueno, también ya tengo la posibilidad de solicitar documentación y regularizar mi situación acá en España, dado que acabo de cumplir 3 años, y eso conlleva pues otro momento, por supuesto, aún apoyada por Cáritas.
Claro. El trabajo a tiempo parcial y la posibilidad de regularizar su situación a efectos legales. Eso ya está conseguido, pero hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta del que Sonia se siente muy orgullosa. nada más y nada menos que superar la depresión.
En este momento puedo decir que estoy muy bien, psicológicamente recuperada y ya en condiciones de continuar andando.
El 30 de octubre fue el Día de las Personas sin Hogar. Una jornada en la que se denuncia la desprotección social que sufren los sin techo. En esta ocasión, Cáritas ha lanzado su campaña con el lema Fuera de Cobertura. Un año, este 2022, especial porque es el 30 aniversario de la iniciativa Nadie sin Hogar que impulsó la ONG de la Iglesia, con la que pretenden hacer visible la vulnerabilidad extrema de estas personas que, al quedarse sin hogar, terminan perdiendo también sus relaciones sociales, un espacio público normalizado y el acceso a un empleo. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, nuestro programa de radio, queremos mandar mucho ánimo a todas las personas que han pasado o están pasando por una situación tan complicada como la de Sonia. Son las 4:30 de la mañana, las 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Ojalá estés bien, ojalá seas feliz, es muy importante. Que la gente se va sumando a este programa de radio uno a uno. Les doy la bienvenida y las gracias a esos ponedores que, bueno, pues se molestan en meterse en facebook.com/poniendolascalles y le dan a seguir a este programa de radio. Jesús Moreno, Gema Arroyo y José García Cobo lo acaban de hacer. Y oye, pues pasito a paso nos vamos dando cuenta que no somos bichos raros los que de 4 a 6 de la mañana estamos escuchando la radio, un programa que se llama Poniendo las Calles y que aquí sumamos. En este día, además, vea, en el que estamos hablando de si están reconocidos y defendidos nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Los ponedores se han movilizado, cuidado, ¿eh?
Sí, la mayoría piensan que no se les defiende suficiente y, bueno, también plantean cómo hacer nosotros cosas por ellos. María Lucila dice, yo soy extremeña y, aunque nunca me he dedicado al campo, siempre intento consumir productos de la tierra. Hoy, por ejemplo, este día 1, me he ido a mi pueblo y me he traído miel, castañas, queso, morcillas. Me gusta comprarlo todo al productor sin que haya intermediarios de por medio y así les pago un precio razonable para ellos y para mí. Y las naranjas, dice, cuando empieza la campaña hay un señor de Montijo, que es el productor, se encarga de hacer la distribución y aquí las trae a una gasolinera que tengo cerca de casa y son las que consumo durante todo el año. Las que hay ahora mismo en los supermercados no me gustan porque sé que vienen de Sudáfrica y no las compro, me niego a consumirlas. O José Ramón dice, pues no les defiende nadie, tenían que dejar de producir un mes y veríamos cómo se pone la cosa y si se les empezaba a hacer más caso.
Desde luego hay que defender nuestro producto local y más si son de nuestros ganaderos y nuestros agricultores, por supuesto que sí. Y quiero mandar un abrazo a Manuel García Gallardo, que está en Villamartín, una preciosidad de localidad donde nos está escuchando en este momento, en el que, vea, yo no te digo nada, pero te certifico que están ocurriendo cositas, ¿eh?
Hombre, pasan cosas y yo lo que voy a hacer ahora es leerte un titular con el que comienzo. Muere el hombre más guarro del mundo después de ducharse por primera vez en más de 70 años.
¿Eh?
Claro,
qué asco.
Pero ¿qué ha pasado?
Pobre hombre.
¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo se ha muerto este hombre porque se ha duchado? ¿Sabes? Llevaba 70 años sin ducharse.
Sí.
Claro, cuando tú no estás acostumbrado a determinadas cosas, pues es casi peor el remedio que la enfermedad. Dice que la noticia nos golpeaba así en toda su crudeza la semana pasada. Se trata de un hombre iraní, tenía 94 años y era famoso pues por el simple hecho de que no se lavaba.
¡Será guarro!
Claro, o sea, esto era su máxima aportación a la humanidad. Era que se había tirado 7 décadas sin pasar por agua y jabón. Tenía 94 años y cuando contaba con 22, al parecer, dejó de asearse porque tenía problemas de salud relacionados con el uso del agua. O sea, le había generado problemas, le tenía problemas en la piel, lo que sea.
Sí, ¿no? Igual le daba urticaria y no quería contacto con... Como los gatos, no quieren agua.
Efectivamente, pero en vez de buscar alternativas, que yo creo que hubiera sido lo correcto, pensó que lo mejor era dejarse crecer la costra.
Para la protección, ¿no?
Claro, para la protección de la piel. Y eso suponemos que le generaría algunos problemas para sociabilizar, claro.
Estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
Dicen que era un ermitaño, ¿no? Pero por obligación, no por gusto, porque claro, no, claro. ¿Quién se acercaba?
Claro.
Es que ponte tú ahí a decir, pues me voy a ir de cervecitas con tu primo.
Lo que tenía que soltar ese hombre, pobrecito.
Pobrecito mío. El hombre se hizo famoso en el año 2013. Es que ahí protagonizó un documental sobre su vida bajo el título La extraña vida de Amu Aji, que es como se llamaba el buen hombre. La verdad es que no solamente era raro porque no se bañaba, sino tenía otras, bueno, excentricidades. Por ejemplo, comía animales atropellados, fumaba en pipa con excrementos de animales.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Bueno, pues porque es lo que te cuenta el documental y yo a ti te lo estoy transmitiendo. El problema es que después de vivir así toda su vida, Pulpo, creo que los vecinos llegó un punto en el que lo mismo el olor ya llegaba a kilómetros.
Claro.
Claro, al principio, las primeras décadas, no te molesta. Pero lo mismo ya ese olor...
Te haces a él.
Claro, no, o ya llegaba a tu casa, ya se incrustaba en tus paredes. Sí. Y entonces le animaron a ducharse, la gente le dijo, hombre, date un agua, si no cuesta nada. Bueno, pues él por no hacer el feo, se bañó, dijo, venga, vale, y se ha muerto.
Claro, pero ¿cuántos de los que le decían eso le cedían su ducha?
Pues no sé, que lo mismo le bañaron ahí a la intemperie y el hombre se ha cogido una neumonía de caballo.
Dice, no me vuelvo a duchar con ese agua tan fría.
Claro, el agua estaría helada. Claro. El primer baño que se da en 70 años y se muere. Si es que hay veces que cuando uno tiene costumbres arraigadas ya, lo mejor es no cambiarlas.
Es verdad, hacerte a ello.
Hacerte a ello. Y total... Mira, si el pelo lo llevas así, un poco cochabrosito, ya con 94 años no le va a salir novia. Nos vamos a la otra noticia, también bastante desagradable. Va la cosa hoy de guarrerida. Estamos en otoño y lo normal en estas fechas es que en las casas donde hay niños hagan su aparición unos malditos bichitos.
Algunos no sabéis, pero bueno, hay piojos en la casa.
No me jodas, qué asco de verdad. ¿Quién tiene?
Genera mucho... es desagradable el tema del piojo.
Sí,
el piojo es algo que vive entre nosotros, es decir, es algo natural, normal, pero nos genera mucho asco. A mí cuando lo han traído mis hijos a casa, es una cosa de las que además me empieza a picar el cuerpo, me vuelvo loca, dice mi marido, ya está, como la quito hasta las cortinas.
Sí, 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 claro, porque es que más saltan y se mueven y se pasan de una cabeza a otra.
Pues no te creas, yo creo, sí, lo de pasarse de una cabeza a otra sí, pero lo de las cortinas, yo creo que no, pero yo tenía esa sensación de que se quedaba en las almohadas, en los cojines del sofá,
ya,
en
la cabeza, tapicería, ¿no?
Claro, porque ellos ahí se han tumbado. Entonces yo tengo una sensación de que está en todas partes y me vuelvo como loca y entonces desmonto la casa entera.
Claro.
Los malditos piojos son un horror porque te llega la notificación del cole que dice revisar cabezas que hay piojos en clase. Sí, miras a la niña o al niño y yo hay veces que me he librado,
¡aplausos!
Y cuando ocurre esto digo aplausos porque estoy feliz de la vida. Y otras veces, sin embargo, pues me ha tocado estar ahí 2 horas de la tarde echando el producto, quitando los liendres y lavando ropa.
¡No!
Reconozco, Pulpo, que llevamos una época bastante buena porque durante estos años que ha habido COVID, como casi no les dejaban juntarse en clase, pues se ha notado que hay menos proliferación, pero bueno, cuando te tocas una pesadilla, aunque hay padres que pasan del tema. Por ejemplo, los progenitores de esta niña de Texas que han ignorado el problema hasta que ya era insostenible. Y claro, finalmente han tenido que ir para quitarle los bichillos a una clínica especializada. se calcula que la menor podría tener 15.000 piojos.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es que a mí me parece hasta increíble esa cantidad.
Ya, son muchos, ¿eh?
15.000 piojos. ¿Eso los ves?
¡Qué barbaridad!
¿Los ves? Entre los pelos.
Y los tienes que sentir, ¿no? Porque eso caminando por ahí por el cuero cabelludo.
Por favor, qué desagradable todo. Es que mira, ya estoy, hago así todo. Ya, es que ya, me genera mucha ansiedad.
Y encima tú con el pelángano que tienes, imagínate.
Bueno, yo en este pelo, si me tienes que quitar piojos de aquí, es mejor raparme la cabeza.
Lo mejor, yo lo haría.
Sí, pues tengo que estar yo preciosa también, así, con tu look, pulpo. Bueno, iríamos iguales.
Oye, no hay problema, yo me siento fantásticamente bien y triunfo, cuidado.
Ya, pero es que tengo que decir que lo mismo a ti te favorece, yo. Ya. No sé cómo explicarte.
Déjame que te haga la prueba en verano, ¿vale?
Yo no sé cómo explicarte. Yo luego veo algunas mujeres que se han rapado a veces el pecho Charlize Theron, pero claro, hay que tener la cara de Charlize Theron. La historia es que los piojos no tienen más solución que quitarlos. Si no los quitas, no desaparecen por sí solos. Todo lo contrario, se multiplican hasta el infinito. Y en este caso, pues habían pasado los padres en quinta de la muchacha y la niña estaba infectada. Claro. De hecho, es que se veían, como te decía, a simple vista. Así que, bueno, este es el caso más espectacular que ha tenido esta clínica, que se dedica precisamente a esto, a quitar piojos. Nos vamos a ir con la música. Vamos a escuchar a Britney Spears. Me encanta este tema. Uh-huh. Es un temazo.
Uh-huh. ¿Qué le pasa a esta mujer que todavía sigue con problemas, la pobrecita?
Yo ahora te cuento. La artista estadounidense es noticia de nuevo en nuestro país porque el próximo 12 de noviembre se estrena en España el documental Controlando a Britney Spears y ahí vamos a enterarnos de todo lo que ha pasado esta mujer. Justo un año después de que su padre perdiera la tutela que ejerció sobre ella durante 13 años, llega la cinta que desvela cómo fue su polémico control parental. Entre otras cosas, se desvela que una empresa de seguridad estaba contratada para diariamente vigilar sus comunicaciones, cualquiera.
Madre mía.
Cualquiera. E incluso captar en secreto grabaciones de audio de su dormitorio. Está grabada de noche.
Bueno, mientras dormía.
La espiaban durmiendo sin que ella fuera consciente de esa vigilancia. Uh-huh. Increíble el infierno que vivió esta mujer, que se ha demostrado en los tribunales, que lo que necesitaba en realidad era la ayuda y el apoyo de su familia, no que la secuestraran.
Uh-huh. Bueno, y al final lo obtuvo y al final le ganó los juicios a su padre y recuperó la libertad. Son las 4:42, hora menos en Canarias. ¿Cómo le estás poniendo las calles a este miércoles? Me encantaría que me llamaras aquí al estudio, al 950-6006, y me contaras en directo, pues eso, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Por qué no estás durmiendo? Aquí estoy, esperando tu llamada. No estamos solos, hazme caso. Hay gente que está con las ambulancias en la carretera, en los puestos de emergencia, la gente que está con las grúas, la gente que está ahora mismo con los servicios de mantenimiento de las autopistas. Está Fernando Caro, que nos está escuchando ahora mismo desde Málaga. Y también está Catalino, Gertrudis, José García. Son ponedores que se suman a este programa de radio. Y hay otros que, bueno, pues prefieren marcar el teléfono del estudio, cosa que también me encanta, el 950-6006. Porque además este de ahora es uno de los gremios importantes y más queridos en este programa de radio. Es un vigilante de seguridad, Francisco José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás? Cuéntanos, bienvenido.
¿Qué tal, señor? Bueno, pues mira, ando por Guadalajara, aquí en Torija, en una planta fotovoltaica.
Ah, vale. Hombre, claro, es que esos equipos, los equipos que estás protegiendo, además de valer un perraje, que también son situaciones críticas en caso de que se manipulen, ¿no? Son infraestructuras que hay que vigilar muy bien.
Sí, sí, efectivamente, llevas toda la razón. Y aparte de eso, que robaron hace un par de noches y mi empresa, pues bueno, ha decidido de poner aquí seguridad privada, pero sí, se llevaron mucho cobre. Hay mucho caco, pulpo.
Sí, sí, es verdad. Pero ¿y antes no había vigilancia? ¿No había gente ahí protegiendo los equipos?
Lo que pasa es que ahora mismo pues las están construyendo. Entonces ponen auxiliares, pero por la noche ponen seguridad privada. A partir de cierto robo, pues ya ponen seguridad privada por la noche, ya titulados.
Ya me imagino, porque si no, es que el que te roben todo el equipazo que estás ahí invirtiendo y que de buenas a primeras te quedes sin ello, yo creo que esos equipos de todas formas siempre tendrían que tener un poco de seguridad, ¿no? Ahí las empresas tienen que tener vigilantes para que estén protegiendo aquello.
Sí, yo pienso lo que tú. Lo único que también está tema económico, porque todo vale dinero, pero sí, yo estoy aquí precisamente por eso, porque robaron cobre y bueno, y esta empresa pues ha solicitado
protección,
seguridad, pero claro. Pero no siempre la ponen.
Ya me imagino. Escucha, ¿y tú estás preparado, o mejor dicho, o cómo te preparan para que en caso de que vayan cuatro en una furgoneta a robar cobre, no te neutralicen? ¿Tú cómo lo haces?
Bueno, pues yo trato de en un sitio estratégico con el coche, es decir, con vistas a la puerta y con vistas a posibles intrusiones.
Ya.
Y de toda manera, pues me hago mis rondas, salgo y bueno, y siempre por la noche los coches van con luces, está claro. Entonces, pues son visibles.
Porque
por la noche. Noche es eso, tienes que llevar luces.
Yo creo que lo importante ahí es que sepan que hay un vigilante, ¿no? Porque eso es lo más disuasorio, ¿no? Para que no se acerquen.
Claro, pero es que ellos no lo saben. Yo entiendo de que los posibles ladrones o cacos no saben de que yo estoy aquí.
Ya.
No lo saben. O sea que si yo ahora mismo veo dos luces, que ahora mismo estoy viendo la puerta y más o menos estoy en un punto estratégico, en un vértice de lo que es el vallado, yo los veo de venir, y yo ya entonces, pues, no sé, yo aquí estoy solo, entonces estoy prácticamente vendido, pues llamaría a la Guardia Civil de inmediato,
claro.
Porque nunca van solos.
Ajá. Porque lo primero que haces no es que ahí tirar de linterna para que sepan que hay alguien y de esa manera los otros salgan pitando.
Pues posiblemente, pero la gente no se asusta.
¿Qué dices?
Sí.
¿En serio?
Yo llevo mi linterna, pero yo no me puedo enfrentar con dos o tres personas.
Lógico, claro. Ni debes hacerlo. Porque si lo haces, imagínate la que se puede liar, ¿no?
No. Yo llevo mi linterna para hacer mis rondas, para controlar vallado, para que no lo corten y no puedan entrar, pero yo no me puedo enfrentar con esa gente, no, claro, porque claro. me pueden agredir.
Claro, lo primero es tú llamar ahí a la Guardia Civil, que tarda un poquito y que están capacitados y preparados para esas situaciones. Oye, y Francisco José, ¿tú desde cuándo nos escuchas? ¿Por qué eres ponedor de calles?
Vamos a ver, yo lo primero, felicitaros por el programa, tanto a Bea como tú, en fin, todos. Hacéis un programa genial. Y yo os descubrí en el 2016 que estaba en unas instalaciones de máquinas tragaperras en Villaverde Bajo, allí en unas instalaciones, y os descubrí. Y desde entonces, pues desde que trabajo por la noche, que no es siempre, pues siempre os pongo, siempre os sigo.
Pues ahora ya vas a contar con el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo vamos a fabricar y te lo vamos a enviar para que lo luzcas y para que te sientas un ponedor reconocido. Te mando un abrazo enorme.
Muy bien, gracias, Pulpo.
Que vaya muy bien y avisa siempre a la Guardia Civil. Cuídate mucho, hermano.
Hombre,
hasta luego.
Por supuesto, venga. Gracias a ti. Hasta luego.
A ti, hasta ahora. Feliz turno. 4:48, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar Poniendo las Calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia.
Gran parte del ahorro se está gastando en este aumento de precios. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta mediados del año que viene, cuando se estima que la inflación empezará ya por fin a bajar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Seguramente en este momento me estés escuchando porque, bueno, pues has temido el momento de acostarte, sabías que no ibas a dormir correctamente. Y claro, vas acumulando esa sensación de cansancio durante el día. Te falta energía cuando amanezca, los horarios son complicados y yo te aconsejo que consigas el kit de Ahora Ponedores. Es una edición limitada que contiene 60 cápsulas con antioxidantes, con vitaminas y minerales que, bueno, pues que mejoran tu bienestar durante tu jornada y también mientras estás durmiendo. Es que una cápsula diaria de Ahora Día mejora tu rendimiento físico y mental, te ayuda a tener la energía necesaria para afrontar tus horas de actividad con optimismo, ya que reduce pues el estrés y la ansiedad y además estimula el sistema endocrino e inmunológico. Pero es que, además, combinada con una cápsula diaria de Ahora Noche, potencia el efecto antiansiedad y te ayuda a conseguir un sueño profundo y un sueño reparador. Todos estos efectos positivos están avalados científicamente, además, y probados en diversos estudios clínicos que, además, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios. ¿Que dónde puedes conseguir este producto? Bueno, pues que sepas que lo puedes conseguir en la página ahoralife.com. Recuerda que en esta ocasión, ahora lo escribimos sin H. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Yo lo llevo tomando 29 días y es una pasada cómo funciona. Pero también tienes que saber que si tus problemas de ansiedad o estrés son graves, lo que tienes que hacer siempre es consultar a tu médico o especialista para que te aconseje el tratamiento más apropiado para tu caso. No lo olvides, Ahora Life, Ahora Día, Ahora Noche, sin H, y esto funciona, el kit de los ponedores. 4:51, hora menos en Canarias, llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Paulina Rubio. Paulina Rubio, también conocida como la Chica de Oro. Esta mexicana es una cantante y compositora con una historia de vida llena de éxito. Y es que con su música, pues hay que reconocer que ha conquistado al público de habla hispana en todos los rincones del planeta. Una cantante que pudimos ver crecer como artista en España. Así que, como todos los miércoles, le doy la bienvenida a Guillermo Díaz, que nos ayuda, bueno, pues a conocer más a fondo a esta gran estrella de la música. Guillermo, hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. Hija de la famosa actriz Susana Dos Amantes y del abogado Enrique Rubio, Paulina desde pequeña ya mostraba grandes capacidades artísticas, por lo cual sus padres decidieron inscribirla a la edad de 9 años en el centro de capacitación de la cadena mexicana de televisión Televisa. Es ahí donde será seleccionada para ser parte del grupo juvenil de pop Timbiriche, donde coincidiría con la también cantante Thalía.
Es que hay que recordar a los ponedores que Paulina fue la cantante de este grupo de Timbiriche entre el 81 y el 91, pero es que 10 años en los que, bueno, pues grabaría con su grupo 10 álbumes de estudio, consiguiendo de esta manera discos de oro y de platino. Fíjate, a principios de la década de los 90, cuando decide dejar Ciudad de México para tomar su propio rumbo e ir a Los Ángeles a estudiar canto, así, posteriormente hay que reconocer que lanzaba su carrera como solista.
Yo pienso que la música es una magia del ser humano que te cambia tus estados de ánimo. Si estás romántico, pones una canción triste, te pones a llorar. También me gusta la actuación. En este año he tenido la oportunidad de participar
en la telenovela,
sí. Y y me encanta la actuación también, pero más de lleno la música, yo creo.
Es en el año 1992 cuando la cantante dará el paso definitivo para convertirse en solista. Ese año Paulina viaja a España para firmar con la discográfica EMI Music. Es aquí en territorio español donde grabará su primer disco titulado La Chica de Oro, título que pasaría a ser su sobrenombre artístico.
Fíjate, al año siguiente, Paulina grabará su segundo disco titulado 24 Quilates, ya de producción española, y es que desde sus inicios, esta cantante ha sabido ganarse el afecto del público español con temas como Y yo sigo aquí.
Yo he elegido España, es que el primer disco que grabo en solitario lo grabo con un productor español que se llama Miguel Blasco. Y bueno, aquí grabé el disco, firmé con EMI Capital, que era una de las grandes multinacionales de entonces, y me voy a México a lanzarlo, como tenía que ser, y empiezo a tener muy buena acogida con toda la gente y las cosas se fueron abriendo poco a poco. No fue algo que empezó de la noche a la mañana. Yo no fui famosa al mismo tiempo que lo era en México, pero tampoco tenía prisa. Sabía que el momento iba a llegar y que lo que tenía que hacer era concentrarme en hacer buenas canciones, que eso es mi mensaje.
Su pasión por el arte y la interpretación le brota por las venas, tanto así que iba a heredar el talento para la actuación que le inculcó su madre desde pequeña. Resulta que, además de cantar, también ha participado en varias producciones para la televisión de su país e incluso iba a protagonizar la película Bésame la Boca, del director Abraham Cherem, en 1995.
Es que es tal la capacidad y el talento de la cantante que a principios de los 2000, te recordarás fácilmente, lanzó varios sencillos en inglés para ampliar horizontes y conquistar también al público angloparlante, demostrando de esa manera que siempre ha estado abierta a nuevos retos a lo largo de su carrera artística.
Ganadora este año del premio Lo Nuestro a la Trayectoria, también galardonada anteriormente con el premio Ondas a la Música y Mejor Artista en el año 2001, Paulina Rubio ha sabido a lo largo de su carrera conquistar el corazón de sus seguidores con su estilo rockero y atrevido, ese mismo estilo que le ha permitido que su música se escuche en gran parte del mundo, pero sobre todo le ha permitido trascender generaciones.
Me sentí muy afortunada por tener la familia que tengo, la carrera que tengo, el público que tengo y la oportunidad de seguir viva, de seguir sana y de tener a dos retoños y a un público que me pide más. Entonces, creo que lo mejor está por llegar.
Le está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ¿qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer.
Buen y gran reportaje nos ha regalado Guillermo. La verdad que Paulina Rubio está muy ligada al éxito y a la carrera de Cadena 100 y tuve la suerte de presentarla en algún que otro concierto y de ver construir esta figura en nuestro país. Paulina Rubio, buenas canciones, optimismo Y ya luego los temas personales, pues allá cada cual. Pero un artista que nos regaló muy buenas canciones. Mira, si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a poner las calles. En la próxima hora vamos a contar con Jorge Alcalde, que nos va a hablar de un problema que puede afectar a los agricultores y ganaderos por una ley europea. Antes, Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y yo enseguida me asomo a facebook.com/poniendolascalles para ver quiénes han sido los ponedores que le han dado a seguirnos y a la vuelta a mencionarte para darte las gracias y también la bienvenida. Estás en COPE, estás en casa.